We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Las toxinfecciones alimentarias son aquellas enfermedades que se producen por la ingestión de alimentos con presencia de gérmenes patógenos o sus toxinas. Estos procesos están causados por la ingestión de distintas bacterias y sus toxinas, por virus o por parásitos. En el programa de hoy, con el que cerramos la temporada, vamos a conocer una serie de consejos para evitar prevenir intoxicaciones alimentarias en verano. Y lo hacemos, como siempre, con la colaboración y de la mano de María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Y yo encantada, porque si puedo ahorrarle algún disgusto en materia sanitaria este verano a los oyentes, pues la verdad que yo encantada.
Y fíjate que, y esto va para todos, es un mensaje para todos. No piensen ustedes que cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias nos referimos a las que se puedan dar en restaurantes, ya que salimos un poquito más de lo habitual. No, la gran mayoría de ellas se producen en los hogares. Bueno, pues para evitar cualquier susto, como bien dice María Dolores, resulta de utilidad recordar algunos conceptos básicos. Ante todo, no olvidemos que la contaminación microbiana, incluso elevada, no tiene por qué manifestarse en el deterioro perceptible del alimento. María Dolores, ¿cómo debemos y podemos evitarlo?
Pues te agradezco que hayas recordado que no lo vamos a notar siempre. Eso de, bueno, es que se veía y olía y sabía bien. Bueno, lo voy a probar por si acaso. Eso no sería un buen indicador. Prevención básica, lavado de manos. ¡Qué tontería! Fíjate, bueno, pues seguimos viendo que algunas personas se ponen a manipular alimentos, vienen de comprar, de hacer otra tarea, y no empiezan lavándose muy bien las manos, limpiando las superficies de trabajo. No tiene los utensilios realmente limpios, mete cuchillos en el taco que no están lavados. Bueno, pues todo eso va a ayudar a prevenir, y si se hace mal, al revés, a contaminaciones. Y, por supuesto, tener bien la temperatura de refrigeración de nuestro frigorífico.
Fíjate que lo acabas de decir, hay veces que lo damos por hecho y no se hacen las cosas como se debería. El siguiente consejo también lo damos por hecho, pero no siempre se hace, y es que debemos cocinar correctamente los alimentos de origen animal.
Claro, sí, hay que cocinar siempre los alimentos. ¿Por qué? Pues porque pueden venir con, y de hecho vienen, es normal, con microorganismos, y solo el calor puede destruirlos. Esto que decimos es muy, muy importante, porque la proliferación, es decir, la multiplicación, la fiesta de la vida de los microorganismos, de estos bichitos, es sobre todo entre los 5 y los 60 grados, en esa horquilla, y sobre todo, pues a una temperatura de 20 y pico, 30 y... es decir, a temperatura ambiente, y más con el calorcito del verano, pues es cuando más a gusto ellos están. Con lo cual, para eliminarlo debemos de alcanzar un mínimo de 70 grados, pero ojo, en toda la pieza, en todo el contenido, incluso en el centro, porque ojo, si lo cocino por fuera, una carne o un pescado o el huevo, pero luego en el centro sigue estando a una temperatura mucho más fría, más baja, pues no me serviría.
Bueno, en verano, el tiempo que debe transcurrir entre la preparación de los alimentos y su consumo tiene que ser el menos posible, ¿no?
Exacto. De hecho, en verano y en invierno. Lo que pasa es que en verano es aún más peligroso, por eso mismo que decimos, pues porque hace más calorcito, y entonces pues las bacterias, los microorganismos están campando a su ancha. Vamos a intentar que no pase nunca más de 2 horas desde que se cocina hasta que se refrigera. Y vamos a intentar abatir la temperatura de forma casera. Es decir, si hemos, por ejemplo, hecho un guiso y está en una olla, pues vamos a intentar hacer un trasvase a una olla que esté fría. ¿Por qué? Pues porque si dejamos atemperar en una olla que ha estado mucho tiempo calentándose, difícilmente vamos a conseguir en 2 horas que poderlo meter en refrigeración. Así que, bueno, bueno, vamos a tener también plaquitas de hielo preparadas para que nos ayuden para abrazar a ese envase o envasar en envases más pequeños, porque claro, cuanto más grandote sea, más difícil va a ser que en el centro de de esa elaboración, de ese alimento, se alcance una temperatura fría. Va a estar todavía, le va a costar. Entonces, si separamos, lo vamos a conseguir más fácilmente.
Oye, pues un consejo súper interesante. El tiempo que transcurre entre la preparación y su consumo. ¿Que no vamos a comer después de preparar la comida? Pues creo que es evidente. Hay que conservar correctamente los alimentos cocinados.
Sí, por favor, importantísimo. Puede parecer redundante, pero 4 grados o menos, 4 grados o menos. ¿Para qué? Pues para que no alcancemos ese mínimo de 5 grados en el cual las bacterias empiezan a estar a gusto. Y no nos olvidemos que el frío no va a matar, el frío solamente va a ralentizar, va a letargar, no van a estar cómodos, entonces los microorganismos no van a crecer rápidamente. Y eso, pues lógicamente no va a ayudar, va a hacer que el alimento no se estropee, que no haya una contaminación y eso nos va a ayudar a ir en contra el desperdicio. En
Bueno,
contra del desperdicio, quería decir.
evidentemente debemos guardar en el frigorífico los alimentos perecederos o justo después de haberlos adquirido. María Dolores, no debemos mantener los alimentos a temperatura ambiente y en ese sentido hay que tener especial precaución, sobre todo con los huevos o los alimentos que contengan huevo.
Sí, mucha precaución con lo que hacemos con el huevo. Hay que recordar una cosa, en el supermercado no nos vamos a encontrar el huevo refrigerado y eso no es una medida que se haga así por capricho, sino para evitar ese cambio, ese contraste térmico que va a ocurrir si yo saco el huevo del frigorífico, doy un paseíto, llego hasta casa y otra vez lo meto en el frigorífico porque va a haber agua condensada, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que saque el huevo del frigorífico y empiece a condensarse agua, a ver unas gotitas de agua. Bueno, pues eso va a ayudar a la contaminación. Por eso en el supermercado no se conserva en frigorífico. Cuidado también con las elaboraciones que van con huevo, que estén totalmente cocinadas, lo que hemos dicho, al menos un par de minutitos, en mantener 70 grados en el centro de la elaboración, así que no es buena idea una tortilla poco cuajada y mucho menos en verano.
Fíjense que preparando el programa de hoy, bueno, pues llegó un punto en el que dije, ostras, llevo toda mi vida haciéndolo mal. También, y no menos importante, y yo supongo que alguno de ustedes se va a dar por aludido o se va a ver en esa misma situación, es el no separar las claras de las yemas con la propia cáscara del huevo.
Claro, al final, en la cáscara, no olvidemos que el huevo sale por la cloaca de la gallina, entonces tiene una carga microbiana muy potente, pero no se recomienda que el huevo se lave. Hay quien dice, bueno, es que lavar el huevo no se debe de lavar porque se pierde la película protectora que hay. El huevo antes de comercializarse se cepilla, eso sí, pero para quitar restos de heces o de paja, pero no es buena idea lavarlo. ¿Por qué? Pues porque la cáscara, como bien dice, es algo peligroso, entonces no se debe, como dice, separar la clara de la yema. De todas maneras, si se hiciera, si de verdad se cocina, no hay problema. El problema viene cuando eso se hace y se va a una elaboración en crudo o semicrudo mal cuajado. Porque, como hemos dicho, el calor sí mataría las bacterias, pero si se va a hacer un merengue o como salsa con huevo crudo, como la mayonesa, no serían recomendables y mucho menos en verano, por eso, porque no hay pasteurización. Eso sí, tenemos la opción de comprar claras de huevo pasteurizada o huevo pasteurizado si queremos asegurarnos y no tener ningún susto con el tema de las intoxicaciones alimentarias.
Bueno, hoy hemos abierto un espacio dentro del programa destinado al mundo del huevo, ¿eh? Ya hicimos su correspondiente apartado, pero ya que estamos, otro consejo más, corrígeme si me confundo, rechazar huevos rotos o excesivamente sucios.
Sí, yo sé que da mucha pena, pero si abrimos un cartón de huevo y encontramos que hay alguno roto, sí que da mucha penita, pero no sabemos cuánto tiempo lleva roto Y las bacterias pueden ser los microorganismos que haya ahí, que hayan hecho un campamento, pero en toda regla. Así que mejor desecharlo, puede salir muy, muy caro. Así que sí, mejor desecharlo. Y ya que seguimos con el huevo, atento también a dónde se casca el huevo. ¿Por qué? Pues porque nunca se debe de cascar en el recipiente donde se va a batir, o donde se va a cocinar. Justo por eso, porque podemos contaminarlo. La cáscara, como decimos, es lo sucio. También tenemos que lavarnos las manos. Así que como truquito, yo una de las cosas que recomiendo es con una servilleta desechable, papel absorbente, pues ponerlo en la encimera de la cocina, en ese pico, pues podemos cascarlo y luego en esa misma servilleta desechamos los huevos. ¿Que vamos a cascar muchísimos huevos? Pues podemos usar un recipiente solo para cascar los huevos. Aprovechar ese filo del recipiente para cascar huevos y no pasa nada, se friega en un periquete.
Bueno, más consejos, evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados.
Es la famosa archiconocida contaminación cruzada. Si estoy con una tabla, nunca de madera, siempre de plástico, estoy cortando pollo, no puedo cortar ahí lechuga o un vegetal, ni siquiera puedo lavarla y cortar lechuga o un vegetal. Idealmente deberemos de tener tabla para carne, tabla para verdura, tabla para queso. Sé que suena muy repipi, pero de verdad que al final te acostumbras y no es tan caro, es una inversión que merece la pena.
Fíjate que nada más en empezar el programa hemos hablado de una correcta higiene de la persona que va a manipular los alimentos. Acabas de hablar de distintas tablas. Bueno, pues también una limpieza adecuada de todas y cada una de las superficies que vamos a utilizar para cocinar también es efectivo.
Exacto, muy efectivo. Si estás resfriado, como me pasa a mí, que estoy hoy ahí un poquito puesta, ¿no? Que se me escucha, no es buena idea tocarme boca, nariz y manipular los alimentos. Hay que intentar hacer eso antes del manipulado. Si se trabaja en una cocina profesional, ni qué decir tiene que hay que aumentar la medida de higiene, si puede ser ponerse mascarilla, y aumentar eso, la frecuencia del lavado. Revisar también el tema del desinfectante, que a veces necesita aclarado. No vale con poner desinfectante y olvidarse, porque a veces ese desinfectante sí que vale, nos va a ayudar a limpiar, pero ojo, tampoco se trata de comernos cosas que no nos convienen, tampoco comer desinfectante. A veces también hay que aclararlo.
Bueno, hay que mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y también animales de compañía.
Sí, queremos mucho a nuestros animales de compañía, pero tenemos que recordar que, bueno, ellos tienen una carga bacteriana y de microorganismos parásitos diferentes, aunque estén al día de todas las vacunas y todas las revisiones veterinarias. Así que, cuidado, los queremos mucho, como decimos, pero vamos a intentar lavarnos las manos antes de ponernos a manipular o a comer.
Fíjense, si nos siguen la pista, que espero que sea así, cuando hablamos de qué bebida tomar, nosotros siempre apostamos por el agua, ¿no? Bueno, pues para la elaboración de cualquier el plato que vamos a hacer, lo suyo siempre es utilizar exclusivamente agua potable.
Sí. Y haces bien en recordarlo porque igualmente puede parecer algo muy obvio, pero en verano aumenta el número de visitas a cortijos, a sitios más recónditos, a la montaña, donde a veces podemos encontrar fuentes, arroyos, donde bueno, podemos ver un agua muy limpia, muy cristalina, pero ojo que lo importante no se ve, como decía el principito, lo invisible, o sea, lo importante es invisible al ojo, ¿no? Algo así decía, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Puede estar contaminada el agua, así que para la elaboración de platos sí que tenemos que tener cuidado.
Y cerramos esta lista de consejos. Posiblemente se nos quede alguno en el tintero. Hemos dicho muchos, ¿eh? Hemos hablado y hemos abierto un amplio abanico. Recordando que no es aconsejable consumir alimentos perecederos que estén expuestos a temperatura ambiente.
No, no. Decimos no a esa tortilla con muy, muy buen aspecto que está encima de una vitrina y no dentro de una vitrina refrigerada. Decimos que no porque nos vamos a evitar una posible intoxicación.
Vale, Dolores, no te voy a pedir el consejo de la semana porque hemos dado muchos consejos a lo largo del programa, pero sí lo que sí te voy a pedir es que hoy que estamos cerrando esta temporada, que no se preocupe nadie, que, o sea, nos vamos de vacaciones una temporadita muy cortito, esto es un abrir y cerrar de ojos y estamos de vuelta. Lo que sí te vamos a pedir es esa penúltima, que no nos gusta decir nunca tampoco última, receta previa a vacaciones.
Bueno, te lo agradezco que cuentas conmigo para, pues, para dar una receta. Y fíjate, para esta ocasión he pensado que sería interesante recordar, cómo no, que necesitamos seguir comiendo legumbres en verano y vamos a irnos con un plato de legumbre, pero diferente, donde vamos a tener la legumbre en forma de pasta y donde vamos a hacer una ensalada de pasta, pero con legumbres. Vamos a añadir como fuente de proteína, si queremos, es opcional, puesto que ya la legumbre tiene proteína, alguna conserva de pescado. Y como vegetal, pues nuestro querido tomate de la tierra, vamos a poner algo de pimiento y opcional cebolla, dependiendo de lo valientes que seamos, vamos a poner también algo de cebolla. Podemos hacer un aderezo muy rico con un poquito de aceite, mostaza y un pelín de miel. Y yo creo que puede quedar muy, muy bueno. De hecho, de verdad que queda bueno porque lo he probado. Y se puede usar, por ejemplo, las espirales o la pasta de lenteja.
Bueno, pues María Dolores en Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, llegamos al punto y seguido previo a vacaciones, más que merecidas, y tenemos que agradecerte una temporada más que sigas con nosotros a través de la emisora municipal, agradecerte tu tiempo y tu conocimiento. Y lo he dicho hace un momentito, que no se preocupe nadie, que nada, en menos de lo que se esperan ustedes, estaremos de vuelta. Así que desearte unas más que merecidas vacaciones, que disfrutes muy mucho de tu tiempo con la familia, con tus seres queridos, y por supuesto que tengas unas más que saludables vacaciones.
Muchísimas gracias. Al revés, agradecerte yo a ti este espacio y a ti siempre todo lo que aprendo contigo, porque si no hay preguntas, pues no hay inquietud, no hay avance. Así que siempre muy, muy agradecida y espero que a la vuelta tengamos todavía más salud.
Por supuesto, feliz verano.
Feliz verano.
Y a ustedes mil gracias por seguirnos cada semana. Y no nos vamos de vacaciones sin recomendar, como siempre, alimentos de calidad, kilómetro cero, vamos, proximidad y temporada, 5 al día. Nosotros seguimos ahí, RQR, con los 5 al día. Como bien decía María Dolores hace un momentito, legumbres también en verano, siempre saludables. Y ya que estamos, bueno, pues con algo de deporte. En septiembre estamos de vuelta. Hasta entonces, feliz verano.